La profesora de Educación Permanente, María Luisa Sarrate, nos presenta este espacio de la revista.
Buenas noches a todos. Solamente algunas orientaciones generales para los alumnos de Educación Permanente de Educación Social. Sabéis que para esta segunda prueba presencial, el tema 12 del programa no es objeto de examen, pero sí es objeto de conocimiento. Por otro lado, también resaltaros solamente la importancia que tiene la antología de textos de que disponéis todos los alumnos y en vuestros centros asociados. En esa antología de textos hay dos en concreto, que son el Foro de Dakar y el documento elaborado por los países de la Unión Europea, Aprendizaje Permanente a lo largo de toda la vida, que son documentos muy novedosos que nos dan las líneas de actuación de la comunidad y de nuestro país como parte miembro, Estado miembro de la misma. Hoy precisamente está con nosotros la profesora María Teresa Martín y experta sobre la materia, que nos van a procurar una información que consideramos va a ser muy valiosa porque vais a poder ver aplicados todos esos marcos teóricos que gozáis o que tenéis en el documento de que hablábamos antes. María Teresa, ¿quieres presentarnos
sí,
a nuestras invitadas y centrarnos en el tema, ¿no?
Buenas noches a todos. Efectivamente tenemos a doña Amparo Azorín Albiñana, que es jefa del Servicio de Educación y Formación a lo largo de la vida de la Subdirección General de Formación Profesional.
Hola, buenas noches. Buenas noches,
Amparo. Y a doña Alba María Benito, que es asesora técnica de la Dirección General de Promoción Educativa de la Comunidad de Madrid.
Buenas noches, María Teresa. Buenas noches.
Ya las conocéis, porque ya han venido a tratar con nosotros los puntos básicos del memorándum sobre el aprendizaje permanente. Pero hoy os queremos pedir una cosa muy especial, como decía antes la profesora María Luisa Sarrate. Esa consigna, ese documento, ese acuerdo de los países de la Unión Europea para abordar estrategias para que sea realidad el aprendizaje permanente, la educación permanente a lo largo de toda la vida, está plasmándose actualmente en unos buenos modelos de, lo llama así la Unión Europea, buenas prácticas. Aplicadas en este momento, queremos que nos contéis hoy cómo se están aplicando esas buenas prácticas en un programa muy importante que tiene España, y que es el programa ALBA. Así que podríamos hablar de muchos más, pero no nos va a dar tiempo. Pero sí es importante que vosotros, los estudiantes de educación permanente, toméis buena nota de cómo se aplican unos principios del memorándum a unas realidades concretas. Y un modelo es el proyecto ALBA. Así que, si os parece, pues abordáis dónde se enmarca el proyecto ALBA, cómo surge el proyecto, etcétera. Luego hablamos ya de los objetivos específicos para que los alumnos puedan ir tomando sus notas. ¿Vale?
Muy bien.
Pues si quieres te contesto yo, María Teresa. El proyecto ALBA se enmarca dentro del compromiso adquirido a través de las distintas instituciones en el tercer plan de igualdad de oportunidades, concretamente en aquellos aspectos referidos a favorecer el acceso de la mujer al mundo laboral por medio de la mejora de sus cualificaciones básicas y profesionales. Como bien has comentado anteriormente, dentro de los programas de acción comunitaria, el programa Sócrates y el programa Leonardo, son programas que inciden de una manera total en lo que es el aprendizaje permanente, cuyos fondos están para aplicarse a ese aprendizaje permanente. Este proyecto ALBA del que hemos hablado se enmarca en el programa Leonardo, que es el programa de acción comunitaria, como decía, para promover la calidad de la formación profesional por medio de la cooperación transnacional. El proyecto fue seleccionado por la Comisión Europea para un periodo del periodo de 1998 a 2000. Luego es un proyecto que ya se ha desarrollado, pero surgió en principio de estos compromisos de diversas instituciones para dar cumplimiento al tercer plan de igualdad de oportunidades.
Incluso me imagino que se ha terminado el proyecto, pero la evaluación es muy importante.
Por supuesto, el proyecto yo creo que tiene como interés fundamental que ha creado como un modelo de formación muy concreta en el cual varias administraciones, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Instituto de la Mujer, que era la promotora, con comunidades autónomas donde se ha puesto en marcha y se ha llevado y se ha realizado esta experiencia, han trabajado con ese objetivo común que era la empleabilidad de la mujer para mujeres con falta de formación básica y además de formación específica profesional, ¿no? Entonces, bueno, se han cogido como referencia algunas profesiones y se ha trabajado en paralelo desde la formación básica, la formación ocupacional y además con una figura nueva que también vamos a hablar de ello, que es la figura de acompañamiento.
Ah, qué interesante. ¿Nos podrías decir entonces el objetivo fundamental y principal es la posibilidad de empleabilidad de forma adecuada, digna de la
Ese
mujer?
Ese es el objetivo principal. Ya. Es que, como sabemos todos, en este país, fundamentalmente en España, el paro femenino es muy superior al masculino. Entonces, el instituto tenía gran interés en el Instituto de la Mujer, que hiciéramos un trabajo en la línea de la empleabilidad de la mujer. Entonces, el ponernos de acuerdo varios organismos para que eso sea una realidad, pues ha sido el objetivo claro y además que yo creo que pues las conclusiones y los resultados han sido muy buenos por parte de esta experiencia.
No sé si cabría el puntualizar un poquito más objetivos específicos, porque a nuestros alumnos seguro que les interesa también para que ellos vayan viendo cómo poder y también ir aplicando su teoría a la práctica.
Sí, puntualizar también que ese objetivo final era conseguir la empleabilidad de estas mujeres con escasa cualificación básica y tratar de unir la formación básica y la formación ocupacional. Pero para ello, lo más rico de todo el proyecto, ha sido ver cómo tres administraciones distintas a nivel nacional y luego posteriormente, como comentaremos más adelante, se ha llevado a práctica en comunidades autónomas y también se ha hecho con la colaboración de estas tres administraciones. Llevándolo a la práctica y como objetivos más específicos, pues tenemos que comentar que uno de ellos era la elaboración de materiales, de módulos formativos, curriculares, destinados a un colectivo específico, a este colectivo de mujeres. Uno de los cuatro publicaciones que posteriormente se han elaborado al finalizar el proyecto. En la última es donde se recogen estas unidades didácticas que se trabajaron. Otro de los objetivos importantes fue el promover el uso de nuevas tecnologías, previendo modalidades de formación presencial o semipresencial, y asimismo el estudio de aquellas ocupaciones que pudieran constituir nuevos yacimientos de empleo para este colectivo. Esto es lo que nos llevó a escoger varias familias profesionales, como fue la familia profesional de cocina, que constatábamos que pese a que por tradición la mujer ha sido la que ha estado más en la cocina, sin embargo, los puestos importantes de chef de prestigio en distintos restaurantes los llevaban a cabo hombres. Y entonces, eso fue el trabajar con estos materiales.
¿Y alguno más, alguna otra ocupación o familia profesional?
Que sí, se hizo también la que tenía que ver con cuidados de ancianos y de niños. Se ha hecho también otra que tenía que ver con jardinería. En total han sido cuatro los perfiles profesionales. Pero lo que más importante, yo creo que, y el INCUAL, el Instituto Nacional de las Cualificaciones, aporta a este proyecto, que no lo habíamos nombrado anteriormente, es la figura del acompañamiento, es decir, un perfil profesional nuevo que es importante para colectivos específicos con dificultades en la inserción laboral. que hace un estudio de campo de aquellos trabajos que estas personas pueden desempeñar, que hace un seguimiento, que acerca y es mediador entre estas personas y el empresario y la empresa, y que facilita esa incorporación al mundo laboral. A mí esa figura me parece fundamental, y que además se puede aplicar a otros colectivos que tienen dificultad para la inserción laboral, como pueden ser jóvenes,
como pueden ser
emigrantes, o como pueden ser otro tipo de...
Esta es una perspectiva nueva, que creo yo que muy innovadora, que hay que felicitarles entonces por la labor que están desarrollando, y también porque vemos que estamos, que nuestro país está en la línea. Recordemos que en el mismo memorando decía que había, cuando recordáis aquella pregunta, ¿por qué se ha interesado la Unión Europea en el aprendizaje permanente? Decía dos líneas básicas, la empleabilidad y la participación social de la sociedad civil. Bueno, pues ahora mismo estamos contando con un ejemplo claro de los responsables, no solamente educativos, sino laborales también, que están haciendo realidad esa línea de actuación que quiere potenciar la Unión Europea, lo cual hay que felicitarles en este sentido. Al mismo tiempo, a mí me gustaría saber, y a nuestros alumnos también, por supuesto, ¿a qué necesidades responde el proyecto?
Pues el proyecto responde a unas necesidades de también convalidar y validar la formación que se ahora mismo se da en varios sistemas o subsistemas de educación: formación ocupacional, formación continua y formación profesional. En este momento es el objetivo fundamental de la nueva ley de FP el que cualquier formación que se realice en cualquiera de los tres subsistemas que tenemos en España pueda ser validada esa formación, de tal manera que la persona adulta, el trabajador, pueda de ir de un sistema a otro validando unidades de competencia tanto en uno como en otro. Eso también era uno de los objetivos que queríamos conseguir y que de alguna manera anticipamos a lo que va a ser la nueva ley de FP, ¿no? Y también el que los recursos que existen y que existían en ese momento cuando se desarrolló este proyecto fueran unos recursos que se rentabilizaran, que la formación ocupacional y la formación básica se realizara en un mismo espacio, con los profesionales en el mismo, compartiendo las mismas aulas y compartiendo los mismos alumnos, y haciendo un diseño de formación más completo y más acorde a las necesidades.
Sí, perdón, con profesionales dependiendo de las distintas administraciones, es decir, del Ministerio de Educación y de los técnicos del INEM, que también impartían, o sea, que los cursos.
Hay una labor de coordinación muy importante. Bueno, y en cuanto ya nos habéis dicho que son especialistas, especialmente dirigido, orientado a las mujeres. ¿A qué tipología de mujeres, o cuáles eran sus principales beneficiarios?
Sí, los beneficiarios directos serán mujeres sin titulación o sin titulación básica, mayores de 18 años, en situación de paro laboral, o con experiencia profesional en una rama. En el caso concreto, el primer curso piloto se estableció en la rama de hostelería, en un centro específico de adultos, en el centro Alfar de Alcorcón, y se experimentó con tres grupos de población diferentes, ¿no? Población sin titulación, otra población que ya tenía experiencia y una titulación bachillerato con fin a tener una especialización, y otro grupo que se les preparó para poder acceder a las pruebas del ciclo de grado superior también en cocina. En total fueron 100 mujeres las que siguieron el curso, y hubo unos resultados muy interesantes, porque sí que en esta figura que hemos hablado antes, orientadora, pero en el sentido de una orientación de acompañamiento, se vio que sí que hubo inserción en toda la zona, en todo el entorno, digamos, del pueblo.
Las comunidades en las que se desarrollaron con posterioridad a Madrid fueron Castilla y León, Extremadura y Asturias, y siguió el proyecto durante 2 años posterior al desarrollo inicial, es decir, se pone en marcha en el 99-2000, 98-99 como experiencia piloto, y luego 99-2000 y 2000-2001.
Oye, a mí me gustaría que sería bueno que nos dijerais si los resultados de este programa están publicados, si hay, o que de alguna manera nuestros alumnos pueden querer decir dos cosas. Una, yo quiero conocerlo, los materiales que haya sobre ello.
Sí, y en María Teresa, los materiales se pueden pedir a través de la web del Ministerio y tienen cuatro libritos o guías explicando lo que es el proyecto y también un CD-ROM que recoge los cuatro libros. Entonces, son gratuitos y se pueden pedir a través del Instituto de la Mujer o del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Ah, estupendo.
Fenomenal.
A mí me parece que sería muy importante ya para terminar el hacer una referencia a los alumnos de que ahora, después de escuchar esta información, releáis el memorándum de nuevo para que veáis cómo se enlaza la teoría, las políticas, en este caso de la Unión Europea, con realidades concretas y que eso sirva para que en vuestros trabajos que tenéis que presentar al final de curso tengáis esa facilidad, esa capacidad para aplicar la teoría en los libros o la que habéis descubierto a través de los medios virtuales y la práctica real que se da pues cada uno con unas características distintas. Y desearos mucho éxito.
Y muchas gracias a nuestros acompañantes hoy por estar con nosotros.
Gracias. Efectivamente, muchas gracias.
Amparo Azorín Alviñana, jefa del Servicio de Educación y Formación a lo largo de la vida en la Subdirección General de Formación Profesional, y Alba María Benito, asesora de la Dirección General de Promoción Educativa en la Comunidad de Madrid, han sido nuestras invitadas en este espacio que nos han presentado las profesoras de Educación Permanente de la UNED, María Teresa Martín González y María Luisa Sarrate Capdevila. En la Dirección Electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la parte de Educación de Adultos, encontrarán información sobre materiales y sobre todo el proyecto ALBA, un proyecto cuyo modelo de buenas prácticas se puede transferir a otros ámbitos. La dirección www.mec.es/adultos. En esta dirección también pueden consultar otros programas europeos y, por supuesto, el memorándum sobre el aprendizaje permanente de la Comisión Europea. Esto ha sido todo por hoy en Revista de Educación. El próximo domingo nos centraremos en los complementos de psicopedagogía. Entre otras cosas, les hablaremos de la importancia de la psicología social para la formación de maestros y pedagogos. También hablaremos de psicología de la personalidad y salud, y además un espacio para organización del centro escolar. Gracias por su atención y muy buenas noches. Tiempo ahora en la UNED para Revista de Derecho.